Buenos días, señoras y señores. Buenos días, Jesús Gamayo, señor director de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea. Profesor Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo. Y profesor Almeida Cerreda, codirector académico del curso. Damos inicio al curso monográfico que nos reúne hoy en la Escuela Gallega de Administración Pública, dedicado al análisis y al debate en torno a lo que ha significado y ha de significar este 60 aniversario de la Unión Europea. Y para empezar, tiene la palabra Jesús Gamayo, director de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea.
Muchas gracias, Sonia. Profesor Sosa, profesor Almeida, muy buenos días a todos y a todas. Yo, como director general, lo primero que tengo que hacer es agradecer a la EGAP la invitación para participar en esta sesión inaugural. Y no solo agradecérselo, sino también felicitar a la Escuela Gallega de Administración Pública por la iniciativa de celebrar el 60 aniversario de la construcción comunitaria. Que conste que el jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia ya sabía que había esta reunión aquí y, por lo tanto, han sido ellos los que han copiado la iniciativa de la EGAP al celebrar una efeméride que yo creo que merece la pena. La Unión Europea es una construcción con luces y sombras, como toda obra humana, pero el balance final, nadie puede negarlo, es netamente positivo. La Unión Europea ha transformado nuestra realidad diaria y, por lo tanto, merece mucho la pena celebrarlo. Y, además, en un momento, y ahí me quiero centrar un minuto, de enorme calado en lo que va a significar la Unión Europea del futuro. Este es el eje central del mensaje que a mí me gustaría transmitir esta mañana. El reto, cómo superamos el reto que tenemos en este momento como europeos por delante. El reto es mejorar Europa, hacer una Europa más fuerte y hacerlo además con la participación y con el concurso de los ciudadanos de los Estados miembros, de la ciudadanía europea. Este es el reto que hay en este momento, no es otro. Se le pueden dar muchas vueltas, se puede entender de muchas formas, se puede ver desde distintos prismas, pero el reto es cómo mejorar Europa y cómo hacerlo con la participación y el concurso de los ciudadanos. Y este reto, en mi opinión, tiene tres elementos fundamentales. El primero de ellos hace referencia a por qué hemos llegado a esta situación. El método de construcción comunitaria, lo que llaman los técnicos el funcionalismo, ir haciendo realidades de hecho, ir avanzando poco a poco, la política de los pequeños pasos, ha funcionado, ha estado bien, ha dado sus frutos. Pero este método se basaba y se basa en un equilibrio a veces precario entre los poderes de las instituciones. De manera que el Parlamento y la Comisión, tradicionalmente partidarias de más integración, y el Consejo, tradicionalmente partidario de menos integración porque representa a los gobiernos de los Estados miembros. Esto iba bien hasta que todo esto, sobre todo después de la Comisión de Log, se escoró en favor del Consejo. Ahora, el Consejo tiene mucho peso en relación con las otras instituciones, peso real, y de ahí vienen problemas como la crisis de los refugiados, donde la Comisión hace una propuesta de una agenda de migraciones, hace propuestas concretas ambiciosas, pero son algunos estados del Consejo los que las paralizan. Esto viene también porque los gobiernos de los Estados miembros le echan la culpa a Europa de todos sus males y, en cambio, se cuelgan las medallas de todo lo que va bien. Y, naturalmente, esto tiene como conclusión una desafección real de los ciudadanos respecto del proyecto europeo. Una desafección real que, como pueden ustedes percibir, es injusta, porque deriva de problemas en el método de integración. Al darle más peso al Consejo, al haber conseguido el Consejo más peso que lo que tenía antes. El otro elemento, no me quiero extender mucho de este gran reto que tenemos por delante, es que Europa es más necesaria que nunca. Y eso lo discute poca gente. Una Europa fuerte, una Europa más integrada. Yo recuerdo hace poco cuando ser federalista europeo era anatema, era una cosa que no se podía decir. Ahora parece que empieza a haber federalistas europeos otra vez. Recuerdo el viejo movimiento europeo. Y eso es interesante porque Europa es muy necesaria. Necesaria para que la gente sepa quién hace qué, para que tengamos claras cuáles son las competencias de Europa, cuáles son las competencias nacionales, las competencias de las comunidades autónomas, para perfeccionar la unión económica y monetaria. Hoy sale en El País una entrevista importante con el presidente Macron, donde explica su intención de avanzar hacia un presupuesto de la zona euro. Esto era impensable hace pocos meses. Ayer mismo, al parecer, la canciller Merkel tampoco hace ascos a una iniciativa de ese tipo. No lo puede decir hasta después de las elecciones de septiembre. Pero vemos que hay un momento de avance en el fortalecimiento de la unión económica y monetaria. Avanzamos en la unión bancaria, el mecanismo de supervisión, de resolución único. Está por delante el gran reto de la unión fiscal para superar la crisis monetaria, las crisis monetarias, las crisis económicas. Hay una agenda global que quiere decir, pues, por ejemplo, la cumbre del clima de París, que quiere decir los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, los 17 objetivos, que quiere decir el consenso europeo para el desarrollo. Y esta agenda global de todo el mundo, Europa tiene que estar, tiene que participar. Y para participar solo puedo hacerlo con una sola voz. Por tanto, segundo elemento de este reto, Europa es más necesaria que nunca. Yo añadiría un tercer elemento que tiene mucho que ver con la coyuntura que estamos viviendo. El Reino Unido se retira de la Unión Europea, se han iniciado las negociaciones, va a haber menos dinero en el futuro y con menos dinero la Unión Europea tiene que hacer más cosas, porque tiene que atender su política de defensa. Ya no podemos quedarnos en manos de los americanos solo, a la vista está. Tiene que atender su política de seguridad, el control de las fronteras exteriores para hacer eficaz y efectiva la política migratoria. Tiene que atender realidades no previstas hasta ahora y que cuestan mucho dinero. Y esto hay que hacerlo sin los británicos, que son contribuyentes netos. La conclusión es que puede sufrir la política de cohesión, que es lo que a las regiones nos interesa más, porque es lo que nos da subvenciones procedentes de la Unión Europea. En Galicia, desde el 86, 19.000 millones de euros. Y como puede sufrir esto, hay que replantearse la política de cohesión, nuevos objetivos, tal vez haciendo que se multiplique el dinero, la subvención mezclada con la utilización de un instrumento financiero o con fórmulas de blending entre subvenciones e instrumentos financieros, de manera que el horizonte es, si nadie lo remedia, un presupuesto más o menos equivalente al que hay ahora, me refiero al post-2020, con realidades nuevas, con obligaciones nuevas, y por lo tanto, probablemente, no me quiero anticipar, las recetas, el montante de la cohesión podría sufrir. Y de ahí podría derivarse un cierto desinterés del ciudadano al ver que Europa subvenciona menos. Por tanto, reto: una Europa más fuerte y aceptada por los ciudadanos y con la implicación de los ciudadanos. Con tres elementos que he intentado exponer, ¿y cuál puede ser la solución? La solución en este caso es complicada y el tiempo lo va a ir diciendo, porque estamos viendo que esto evoluciona muy rápido. Pero yo creo que hay que cambiar lo que se llama ahora el relato. Los poderes públicos, la academia, los ciudadanos europeos, los medios de comunicación, tienen que ir acostumbrándose a cambiar el relato sobre lo que le explicamos a los ciudadanos que es Europa. Europa no es solo subvenciones. Va a seguir siendo, porque la cohesión es la solidaridad, que es un elemento importante de la construcción comunitaria, y va a seguir habiendo dinero para contribuir al desarrollo. Pero Europa no es solo subvenciones, no es solo dame dinero. Europa no es tampoco la fuente de todos nuestros males. Hay en las políticas comunitarias cosas que nos benefician, muchas, y cosas que nos perjudican. Pero no es solo la fuente de todos nuestros males. Eso es cambiar el relato. Hay que explicarle a la gente que Europa es lo que somos. Y Europa es valores. Y son principios. Y es estar en el mundo poniendo por bandera los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, la solidaridad hacia adentro y hacia afuera. Somos el primer donante internacional del mundo, con mucha diferencia. Fundar la construcción europea en los valores. Hacerle ver a la gente que es bueno ser europeo, que es necesario en este mundo global, que decía antes, una agenda global cada vez más extensa. Este es el cambio que yo creo por el que hay que apostar, y a partir de ahí la gente apoyará que haya un presupuesto europeo para el euro, que avancemos en la unión fiscal, que se pueda mutualizar la deuda. ¿Cómo puede cambiar nuestra vida, la vida de los ciudadanos, si estas cosas pueden llegar a ocurrir? Y no hay que tenerle miedo a apostar por más Europa. La Comisión Europea ha sacado un libro blanco con 5 escenarios. Parece que el que se abre paso es el de las varias velocidades, por una cuestión meramente práctica, porque ahora otro escenario sería prácticamente inviable, pero no hay que perder de vista el horizonte en el que estamos, de comunidad internacional, donde una Europa más fuerte y con la adhesión y la participación de los ciudadanos, yo creo que es la mejor fórmula para ganar el futuro a las generaciones venideras. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús Gamayo. Se le nota al director de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea que sabe su trabajo, y se le notan también las tablas docentes, porque en unos comienzos fue también profesor en la USC, y eso se nota en la forma de trasladar los conocimientos y de contar las cosas con la sencillez y la claridad que caracterizan a los que lo hacen bien. Dice Jesús que Europa es más necesaria que nunca, que ha de quedar claro que no es la fuente de nuestros males, ni tampoco es a la contra todo subvenciones. Simplificar así la base de todo es cambiar el relato, y que hace falta reconstruir sobre la base de la solidaridad colectiva. No puedo estar más de acuerdo. La decisión del electorado británico de abandonar la Unión Europea es un síntoma inequívoco de un malestar generalizado que está ahí, del que debemos ser conscientes, que no podemos obviar ni tampoco subestimar. Pero hay que seguir caminando. La Unión Europea durante estos 60 años se superó otras crisis también graves y siempre ha sabido adaptarse y evolucionar. Se hace ahora más necesario que nunca un esfuerzo común y perseverante de los países miembros para perder el apoyo popular perdido en muchos territorios y para salir adelante juntos. Es, en efecto, imprescindible hacer hincapié en la solidaridad en la que creían los padres fundadores de la Comunidad Económica Europea, recordando las palabras de Robert Schuman. Decía él que Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Yo creo que guiados por estas palabras simples, pero a la vez muy significativas, Europa se hará mediante hechos concretos y sobre la base de la solidaridad colectiva, creo que somos capaces, seremos capaces de superar esta crisis. La retirada de Reino Unido es obviamente un problema, no se puede negar, pero también puede ser una oportunidad para sentar las bases de una nueva Europa con fundamentos más sólidos. Esto que acabamos de decir es una pequeña parte de lo que subyace En la base de los problemas y de la realidad de la Unión Europea a los que hoy dedicamos este curso que nos parece obligado en una escuela de formación de nuestros empleados públicos, pero también de todos aquellos interesados en conocer la problemática que afecta a nuestras administraciones y a nuestro entorno. Para ello hemos elaborado este programa en el que contamos con expertos de primer nivel, como es el caso del ponente que nos hablará de Europa, estado de salud y enfermedades, la ponencia inaugural.